es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
El Senado rechazó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
El desempleo alcanzó una tasa del 9,4% en el trimestre marzo-mayo de este año.
El presidente José Antonio Kast hizo un llamado a los países del Mercosur a sumarse al compromiso de Santiago para combatir el crimen organizado.
La expresidenta Michelle Bachelet expuso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el marco de su postulación a la Secretaría General de ese organismo.
A 5 años de libertad vigilada intensiva fueron condenados el ex jefe de inteligencia del ejército, Chafik Nassal, y el exministro de la Corte de Apelaciones, Juan Antonio Poblete, en el marco de la Operación Topógrafo.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Termino esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio. Cobertura total. Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vigo Vigo Deportes. Mundial de fútbol en Vigo Vigo Deportes.
16avos de final a toda orquesta. Roberto Enrique Vallejos, a toda orquesta goleadora. Haaland, Mbappé, Messi marcando todos. Impresionante la jornada de hoy que aún no terminó. ¿Cómo anda, Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludar a todos. Claro, porque todavía nos queda un partido con ese sabor latino. México-Ecuador.
México-Ecuador.
Está lloviendo.
Sí.
Están preocupados. Sí. De hecho, están diciendo que el calentamiento previo lo harán en unas salas. Al interior del estadio, porque no podrán hacerlo afuera, y que eso también ponía en duda la hora de inicio del
partido. No, Roberto, tiene que empezar a las 9, maestro, que, aquí nos quedamos.
Así que aquellos que están esperando podrían terminar a las 12 de la noche.
Sí, o más, en todo caso, o más. No la pasaron bien los jugadores ecuatorianos en la previa, se enteró, ¿no? Los hinchas mexicanos en el hotel armaron una linda orquestita, claro, hablando de orquesta hasta altas horas de la madrugada.
El 86, para el Mundial del 86, sí. Nos tocó ir con un Uruguay, Chile-Uruguay en Montevideo.
Sí.
Toda la noche la hinchada 2000. Frente al hotel, sí. Cantando.
Ahí está. Bueno, forma parte de... del show, ¿no? En todo caso.
Y el folclore del fútbol.
El folclore del fútbol, sí, todo lo de siempre. A ver, ya vamos a hablar de la Copa Chile. Audax Italiano le ganó 3-2 a Palestino en los descuentos. Ya abordamos ese tema, la Católica juega más tarde. Pero vamos a hablar del Mundial, los resultados de hoy. A ver, Noruega. Noruega le ganó 2-1 a Costa de Marfil. Ese partido estuvo bueno.
Sí.
Ese partido estuvo lindo, incluso... Noruega lo gana lo último, ¿ah?
Al final.
Y al final.
Y además, le pegó pifiado Haaland.
Y entró como pidiendo permiso el balón ahí, que no llegó el portero marfileño.
Quiso volver otra vez atrás.
Cuando Noruega se puso arriba al marcador, después empata a Costa de Marfil. Estuvo muy entretenido el encuentro disputado en Dallas. Lo ganó Noruega y ahora Noruega va con, dígalo usted, Roberto Enrique.
Brasil.
Con Brasil. Brasil. Sí, señor. El domingo. 4 de la tarde, Roberto, apunte, los New Jersey.
Así es.
Se juntan por un lado en Vinicius, por el otro en Haaland y compañía.
¿Qué tal?
Qué partidito ese, ¿eh?
Oye, Haaland habrá tocado la pelota unas 10 veces.
Sí.
No más.
Sí.
O sea, increíble, pero cuando tiene que aparecer, ahí está.
El que no aparece en Noruega todavía es Sorlo, el delantero del Atlético Madrid.
Es que lo hacen en jugar abierto. Sí,
esa es el. Ahí va. Ahí
es un chonquito, él es chonquito, él es de área.
Sí, estaba pensando una cosa. El caso de Noruega, yo no sé si está, digamos, para dar sorpresa. O sea, si la dio Paraguay ante Alemania el día de ayer,
sí.
El festejo hoy, feriado en Paraguay, la historia ya la hemos contado muchísimo. Ya desde ayer lo veníamos anticipando que el presidente Peña había dado feriado el día de hoy. Y bueno, lo festejo en Asunción y les cuento. Sí. Ahora.
Ya en Ecuador también tuvieron su día libre. ¿Qué pasa si gana otra vez?
No,
Ecuador, ¿otra vez habrá vacaciones?
Día
libre.
Sí, y son países que no están para ese lujo de dejar de una producción todo un día. No. La gente por ahí ni se imagina, ni nosotros, los millones de dólares que pierde un país por estar parado un día.
Sí.
O sea, uno puede entender en caso de un feriado, pues ya está preestablecido.
Una catástrofe.
Claro. Bueno. Mira, Paraguay salió de Alemania y le toca a Francia. Ese partido va el sábado a las 5 de la tarde en Filadelfia.
Mira.
O sea, Alfaro sale de una y se mete en otra. Ahora, si Paraguay hace la gracia que hizo ayer.
Y Francia el que mejor se ha visto hasta ahora en el Mundial.
En todo caso, leo un mensaje que vamos a ver la opinión de los auditores también.
Sí.
¿Qué le parece este podrá hacerlo Uruguay, Paraguay, perdón? Porque por un lado.
La gracia otra vez.
Claro, por un lado, sabemos que el poder ofensivo que tiene Francia no es el que tuvo Alemania.
No.
Y eso que Alemania lo atacó.
Sí, pero no tienen los tipos
jugadores. No tienen ese tipo de jugador que define.
Muy hábil. Son
como
muy
lo hace
hábiles.
Francia.
Imagínate cuánto Mbappé.
Sí, no.
Olise,
y eso que hoy no apareció ni Dembélé, ni Olise, pero sí apareció Barcolá, por ejemplo.
Olise apoyó mucho.
Olise tuvo una asistencia extraordinaria, hacia el gol de Barcolá.
Es muy bueno.
No, son muy buenos. Francia es el candidato para llegar a la final.
Lo pongo.
Para llegar a la final. Y de ese lado.
Usted no está haciendo una contramufa o una mufa, ¿no?
No, no.
Como usted
no,
argentino,
no,
yo
no,
solo
no
pregunto
importa,
si,
no,
si es para
no,
proteger a Argentina.
No, estamos hablando de en serio, Roberto. No creemos en la tontera de hincha.
Pero Argentina, ¿usted cree que si con Messi
no
está para hacer daño?
No lo sé. Porque igual en el camino puede tener Colombia, atención ahí, ¿eh? Puede tener una semifinal con Brasil.
Lo que pasa
no sé
es que Messi
si
lo veo tan despierto en este mundial
que
llama la atención.
No, hasta ahora.
Sí.
Pero los rivales que tuvo Argentina por ahí, pesado. ¿Qué rival tuvo pesado hasta aquí?
¿Quién?
Argentina.
Sí.
Ninguno.
Sí.
Ninguno, Roberto.
Y le tocó un poquito fácil.
Sí, el cuadro es muy fácil. Ahora lo que...
Senegal, digamos.
Lo que sí esperaba por ahí, no sé, la FIFA en su organización, es que en esta ronda de 16avos estuviese Portugal o Uruguay. Y resulta que se le metió Cabo Verde. Ahí está el tema. ¿Te das cuenta? Ojo con Odegaard en Noruega, dice un amigo, jugadorazo.
Argentina juega con Cabo Verde.
Con Cabo Verde, sí, exactamente. Dice, ojo con Odegaard. Odegaard está jugando muy bien.
Sí.
Muy bien en Noruega, exactamente. Sí, estamos de acuerdo. Felicitaciones por estar en el cable. Ah, también. Mira, muy bien. Juan Carlos Astorga, un abrazo muy grande. Más 569-9200-7888. Voces en la previa. Aguirre, Factor Localía, juegan en menos de una hora en el Estadio Azteca, si la climatología
lo permite.
A ver qué dijo el Vasco Aguirre, la previa al técnico de México.
Y la gran diferencia, sin lugar a dudas, es nuestra localía, ¿no? Yo creo que eso, como nunca, es nuestro gran jugador número 12. Estamos con un país detrás de nosotros y eso nos motiva muchísimo. Te diría que estamos todos, y me incluyo, muy ilusionados con lo que viene, sí.
Ahí está, el Vasco Aguirre y la confianza de México, que ha hecho hasta aquí una ronda grupal ideal.
Perfecta.
Becachese, ¿qué dijo después de ganarle a Alemania, de estar en esta instancia de 16avos de final? Lo escuchamos.
Sí, imagino un partido muy exigente, ¿no? Seguramente los primeros 15 minutos sobre todo van a hacer valer su localía, su funcionamiento. Es un equipo muy físico, muy técnico, muy bien trabajado. Así que bueno, nosotros tendremos que sacar a reducir nuestras fortalezas que venimos mostrando tanto en la clasificatoria como en los partidos amistosos y también en lo que va del Mundial, que es un equipo joven pero con mucha personalidad, con mucho carácter, con una gran madurez y que está dispuesto a hacer historia, ¿no?
Sí, el caso de México-Ecuador. Quien pase juega el domingo a las 20 horas en el Estadio Azteca. Es decir, si es México, seguirá jugando de local. Y si es Ecuador, tendrá que quedarse en el Azteca.
Bueno, esa es la diferencia que tuvo Canadá, que al no ganar su grupo,
claro,
salió de Canadá. Salió.
Y de hecho no vuelve, porque ahora va a Houston a jugar con Marruecos el sábado.
Oh, qué rival
de el ganador de México-Ecuador enfrenta al vencedor de Inglaterra-Congo. Debiera ser Inglaterra, sí. pero
ya se ha visto.
Pero ya hemos visto sorpresas, Roberto. Sí, pues. Vamos a estar atentos. Voy ojeando lo de mañana, Roberto. A ver, 12 horas, apunte. Agenda del día miércoles. Inglaterra Congo, justamente en Atlanta, 12 del día. Más tempranito, atención, el partido hoy de Noruega-Costa de Marfil empezó a la 1.
Oigan, nosotros nos sentimos orgullosos de haberle ganado a Congo.
Y acabó Verde. ¿Qué le parece?
Que están en los... En esta serie.
Y perdió por goleada con Nueva Zelanda, que ya se fue.
Sí.
Ay, corre que te corre. A ver, Bélgica-Senegal. Mañana se juega. Mañana Bélgica-Senegal. Y por eso a las 4 de la tarde. Y a las 20 horas, Santa Clara juega Estados Unidos con Bosnia-Herzegovina.
Mira.
Bosnia-Herzegovina fue la selección que eliminó en su momento Italia en el repechaje.
Sí.
¿Recuerdan ustedes? No, todo pero... tenía la Italia como gran candidato a clasificar al Mundial, apareció
Bosnia. Y fue un rival complicado también en la zona de grupo. Ahora, Estados Unidos es otro de los países que en su momento mostró algo interesante en el debut, cuando aplastó a Paraguay. Después bajó el nivel. Se le lesionó el chico que está en Italia. Pulisic. Claro. Él se lesionó, no jugó y
sí.
Bajó a Estados Unidos.
Cristian Pulisic, habla así exactamente. Paraguay con Francia, sí señor. Ahí está Alieto que nos pregunta. Se juega Paraguay-Francia y ya le digo, es el sábado a las 5 de la tarde en Filadelfia. Apúntelo, el sábado a las 5. Después de Canadá-Marruecos. Esos ya son octavos de final.
Oye, falta tiempo para verlo todo,
Alemania careció de humildad y pagó caro. Francia es una orquesta y los paraguas no podrán sorprender esta vez. Llegaron lejos. Y como latino los aplaudo, pero el fútbol no puede morir así. ¿Qué opinan de los rivales de Argentina? Dice Marco. Bueno, algo habíamos estado hablando ya. Sí. Si pasa Cabo Verde, ¿le tocaría Australia o Egipto?
O sea, están toda la mano.
Sí.
O sea,
sí,
ganables.
Es una parte del cuadro benévola.
Sí, le tocó.
Hasta Colombia, que podría llegar si es que gana su partido. Colombia va con Ghana. Cuidado, Colombia tiene un rival más difícil que Argentina en esta instancia de 6-0 de final. Ghana es más que Cabo Verde, sin duda.
Por algo se llama Ghana.
Diego Roberto, cuenten qué pasó con Bielsa. Se lo vamos a contar, pero tras la pausa. Tenemos que ir a una pequeña pausa y enseguida escuchamos lo mejor de Bielsa. 1:38 su conferencia. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra y todo en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. Pausa y escuchamos a Marcelo Bielsa.
Maestro, contratista, que tus proyectos no se detengan. En Construmar te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros, solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt, más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Construmar de Arica, Puerto Montt. Construmar, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
André Valdivia, le mandamos un abrazo muy grande. Claro, igual que en el octavo de final de Francia 98, tal cual, igual en octavo Francia-Paraguay. Y le costó en ese momento a Francia, que luego sería campeona del mundo, superar a Paraguay. ¿Sí? Entiendo que fue en la prórroga, si mal no recuerdo. Ya vamos a estar confirmando con algún amigo memorioso, pero entiendo que fue allí que lo superó Francia a Paraguay en aquella instancia, con Chilaver en portería, el Toro Acuña y Colorado Gamarra, todo aquel equipazo de Paraguay. Habló Bielsa. Te estaba leyendo a Andrés que nos pone, declararon preemergencia en Montevideo por la cantidad de humo. Es que la cantidad de humo de Bielsa fue de 1 hora 38 minutos. Oh. Si alguien esperaba que iba a encender a algún futbolista, no lo hizo.
No lo hace.
No habló de su futuro, que será lejos de Montevideo, evidentemente. Sí, asumió la responsabilidad.
Rosario, va.
¿Y ahora para el Rosario para qué? ¿Para descansar?
Para descansar con su familia.
¿Y esperar ofertas?
No, yo creo que él...
¿Sabático? ¿Tiempo sabático?
Puede darse un gusto, un año si quiere.
Sin dirigir, dice usted.
Porque esta fue, yo creo que va a esta edad, ¿sí? Pues tienen que repensar lo que viene. 70 años sí. Y esto que cumplió con
los... Bueno, igual hubo entrenadores longevos en esta Copa del Mundo, Roberto.
Sí,
¿no?
Pero bueno, pero en el caso de él, yo creo que él fracasó rotundamente.
Rotundamente. Y así lo asumió. Escucho.
Esto de mi responsabilidad en lo que ha sucedido, creo que es muy clara, que yo no puedo justificar la posición que obtuvimos, la gestión que yo hice de los recursos con que contaba, me refiero a la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente.
Ay, Clary, no fue suficiente. Llevar a Ronald Araujo y a Jorge Arrascaeta, considerando que podría llegar a tenerlo en la fase final, me parece que fue un error garrafal.
Leyó mal. Por eso, él tendría que revisar todo lo que él plasmó ahí. Y los errores que cometió.
Toda una referencia de Arrascaeta, muy responsable, habló muchísimo, habló de Mulera, que no tuvo fiebre, que tenía fiebre el día del partido, que jugó con fiebre, dice que no, que lo tuvo fiebre el día anterior. Bueno, todas se fue por la rama, digamos. Sí. Y realmente, mira, ahora hay igual alguna respuesta que hemos extraído interesante. Por ejemplo, la relación con los jugadores, que eso no fue la causal de la eliminación. Así lo dijo.
¿Cómo yo voy a decir? ¿O cómo yo voy a aceptar que la relación que tuve con el equipo fue la que impidió que ganáramos los dos primeros partidos y que no empatáramos el último? Tendría que buscar argumentos que no existen para que esto que estoy diciendo no fuera cierto. Y a mí no crea que me gusta decir esto. Esto no son números, es la interpretación de la realidad.
Claro.
Algún jugador habló hacia afuera y dijo cosas.
Sí, se ventilaron muchas cosas.
Siempre hay, eso existe en todo.
Pero si usted esperaba que hoy Bielsa lo iba a prender fuego, no, él respetó los códigos.
No.
Y él muy ahora, respetuoso. Hay que ver si algunos futbolistas, no ahora, pero en un tiempo, no respeta estos códigos y ventila cosas que han pasado campeonato del mundo, porque ya la relación venía desgastada de antes, muy de bien, mucho claro. Antes. Francia ganó, con un famoso gol de oro. Es verdad, con el gol de oro en la prórroga. Sí. Ahí ganó Francia a Paraguay en su Mundial de 1998, que estuvo ahí presente Roberto Enrique Vallejo. Sí. ¿Ah? Que la ha pasado muy bien, que aprendió.
La encontramos con Brasil por enésima vez.
José Ortega desde Las Condes, que nos está dando datitos también, la gente por ahí. En el fútbol no hay constante, los partidos hay que jugarlos, dice por aquí Carlitos Duarte. Paraguay creció 3 metros al eliminar a Alemania. Creo que jugará con los huevos que le faltaron a Uruguay y eliminarán a Francia. Mira, bueno, ahí están los mensajes, ¿eh? Todos los recibimos. Así las cosas, mi querido Roberto Enrique Vallejos, en 16avos de final hasta el viernes. Y el sábado ya empieza la ronda de octavos. ¿Ah? Con, como decíamos, 3 partidos ya confirmados. Hoy sale un nuevo equipo.
Un nuevo equipo
que espera rival mañana, Inglaterra-Congo o México-Ecuador. Ahí está otra llave del domingo. Y después tendrá que definirse ya las del lunes y martes. Hasta el martes se disputan los octavos de final. Claro. ¿Sí? Así viene el campeonato del mundo rumbo a la gran final del 19 de julio, que estaremos contando a través de BioBio Deportes, BioBio la Radio. Torneo local, Copa Chile. ¿Sí?
Tras la pausa. Tanto partido como el Mundial.
Que tiene, yo diría, más partidos que el Mundial. Se juegan a toda hora, todos los días, como apurando un poquito la fase de grupo, que es la que estamos, ¿no? ¿Eh? Se juega la cuarta fecha, después vuelven a la 2, ahora van a jugar la 5 el fin de semana. Un enredo maravilloso. Ahora, también debo decir algo, y ahora después de la pausa lo vamos a tratar. Hay equipos en torneo internacional, que por eso es como que ralentiza toda la definición de la fase de grupo y no la pueden jugar ya ahora.
Sí.
¿Te das cuenta? Eso es lo que ocurre. Y eso no tiene la culpa la NFP, porque eso fue programación también de los clubes, que ellos dan el visto bueno, por supuesto.
Sin duda.
Pausa, ya volvemos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Construmart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Rumbo taladro DeWalt más 7 brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Construmart de Arica, Puerto Montt. Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. BioBio Deportes.
Que lo madrugó, le contamos que Tabilo quedó eliminado. Sí. Hoy en el Grand Slam de Wimbledon, primera ronda, en 13 corridos, frente a Marchak, frente al polaco, que estaba peor posicionado que él. No está bien Tabilo. Esto ya desde hace rato, ¿eh?
Que perdió todos los dos torneos previos, también
sí,
los
también, también. Rápidamente, eliminado rápidamente, ni siquiera llega a instancias finales. Complicado panorama de los tenistas chilenos, y esto lo hemos dicho ya, falta mucho todavía, pero para septiembre, para
no
Copa
mucho
de ellos.
Ya, porque va julio, agosto,
menos.
Septiembre.
Sí, cada vez menos, Roberto, tiene toda la razón. Ya, Copa Chile, atención, mira el desarrollo del partido que ganó el Audax 3-2 a Palestino esta tarde, claro, con el Mundial. Para muchos pasa a segundos planos, ¿no? Claro. A los 5 minutos empezó ganando Palestino, gol de Gonzalo Tapia. Mire. Empató a los 16 Mateo, Federico Mateo, para Audax Italiano.
Estaban jugando en la Florida.
Sí, en la Florida. Y por cierto, la iluminación ahí, ¿eh? Mala. Un minuto de segundo tiempo, Álvaro Gómez, el juvenil de Palestino, pone arriba nuevamente 2-1. Empata 2 en el minuto 70, Diego Coelho, el uruguayo. Y en los descuentos lo gana Audax Italiano. 2 veces abajo en el marcador, terminó ganándolo 3-2, gol de Gabriel Caviarano, en argentino. Ah, en los descuentos prácticamente se iba el partido. Ahora,
jugando de local, casi sin nadie.
Sí, con muy poco público, sin lugar a dudas. Mundial, frío, bueno, todo. Pero bueno, hay que jugarlo así. Este es el grupo G que comanda Santa Cruz con 10 puntos. El Audax ahora se coloca con 9, todos con 4 puntos. Ahí está todo igualado ya, ¿eh?
Con cuatro partidos,
10 puntos Santa Cruz, 9 el Audax, 4 Palestino, 0 Magallanes ya eliminado.
Ah, o sea, entre Santa Cruz y Audax serán los clasificados de ya. Ese grupo.
Ya, me está informando Benjamín Rojas, nuestro compañero, que el partido México-Ecuador no comienza en hora. No va a comenzar a las 9 de la noche. ¿Eh? Ahí está. Bien Roberto ahí, lo anticipó y ahora lo está confirmando Benja Roja con nuestros colegas allí en México. No comienza México-Ecuador a las 9 de la noche, por lo tanto, si usted va a colocar, va a ver tele, va a ver el partido a las 9 de la noche, se asustó que no están jugando, ¿qué pasó? Ya, es la climatología, mucha lluvia, por lo tanto, el partido comienza con demora. Ya lo estaremos informando incluso a las 9 de la noche.
Hay unos colegas de la radio que se van a quedar acá viendo el partido y no sé si van a...
Y sí, usted se ríe y lo disfruta. ¿Eh? Vamos, corre que te corre. Oye, Roberto... 8:30 juega la Católica frente a Everton a la banca San Pedri. Está por comenzar este partido. De hecho, a la cancha en este momento. San Pedri a la banca, vuelve Rosell. Rosell titular, ¿eh? En esta política ahí de rotaciones que hace Garnero para este partido con Everton en el Claro. ¿Cómo está el Claro Arena, Roberto? Buena. ¿Está igual que el otro día, usted que estuvo allí?
Poca gente siempre.
Poca gente.
Ahora, para este torneo.
Hay un grupo interesante.
Esa es la parte de la hincha. Mira, sí. Nada
en no, la tribuna. En la parte central.
Nada, mira el
otro lado. Es el sector Sergio Livingston, ¿no?
Sí.
No hay nadie. O sea, muy poquito, un
15%. Es la parte donde está la barra, es la única que está copada ahí, sí, la parte baja.
Exactamente. Bueno, y mañana, atención mañana, Colochini habló en la previa de Gago, de Fernando Gago, esto dijo, le vamos a dar la información al tiro, ya.
Sí, a ver, con respecto a Fernando está mucho mejor, ya se integró con nosotros en el CDA los últimos dos días y bueno, poco a poco se va integrando nuevamente. Obviamente que se tiene que cuidar, que tiene que seguir ciertos cuidados, pero bueno, ya lo tenemos más cerca, así que contento con eso.
Bueno, en el club dijeron, lo esperamos mañana, profe, por lo tanto entendemos que Gago mañana dirige.
O acompaña y se queda en la tribuna.
Bueno, puede eso es lo que también. Hay que determinar. Todavía no hay nada oficial.
Claro, porque lo deja claro el polo de que todavía le falta.
Mañana juega con la Calera, 8:30.
Así es.
4 partidos este año, entre Copa de la Liga y torneo.
Le sale hasta por todos lados.
2 victorias de Unión La Calera, 2 empates, la última la semana pasada.
Claro.
Datito nomás. Y mañana juegan en Nacional, la U con Unión La Calera. Entonces, más Copa Chile, lo estamos informando, también el Mundial. Mi querido Roberto Enrique Vallejos, aquí con todos los partidos. Ojo, mañana también hay partido de Copa Chile. Esto sigue también, Roberto. Además de la U con Unión La Calera, tenemos 6 de la tarde, Cobresal La Serena, Deporte Limache Coquimbo en Quillota, y en el Esterroa juegan Universidad de Concepción Ñublense. Entiendo, a ver, ese partido, ahora lo voy a confirmar bien, porque entiendo que no se está jugando en Esterroa, está en Resembrado.
¿Lo juegan en el Acero?
En el CAP jugaron el otro día, fue local Concepción con Huachipato en el estadio de Huachipato.
Sí.
Ahí jugó de local. Ahora, en el día de mañana, el partido está anunciado en... mira, juegan en Lota. A las 3 de la tarde, se modificó el horario de ese partido mañana.
Claro,
atención
claro.
Con eso, atención, porque modificaron, se juega en el Estadio Municipal Federico Schwager. Universidad de Concepción, Ñublense. Nos están escuchando la región del Biobío, también la región de Ñuble, imagino que
el
público de Ñublense. Se juega en Lota y es a las 3 de la tarde, no es a las 6. A las 6 juegan Cobresal La Serena en el Cobre y en el Lucio Fariña, Limache con Coquimbo. Atención que hubo una modificación de horario y de estadio. Sí, claro. Para el día de mañana. Mi querido Roberto Enrique Vallejo, llegamos al final, maestro. ¿Ah? Corre, que te corre. Ahí estamos, mira, con los jugadores ya en la cancha de Universidad Católica. Tengo la formación de Católica antes de la... Tenemos tiempo, parece,
¿no?
Sí, sí, mira. Tenemos tiempo por aquí. Tengo la formación de la Católica.
Bueno, ya se había dicho que San Pedro va...
San Pedro a la banca, sí, exactamente.
Está jugando todos los partidos y en todas anota goles.
No juega Bernedo, va Darío Melo. Juega Mena, juega Farías, o sea, la estoy dando desordenada, ¿eh? Porque así la tengo. Juega
la Católica.
Claro, así la entrega Católica por orden
de dorsal,
claro. Eugenio Mena, Agustín Farías, Justo Gianni, Fernando Zucchi, Matías Palavecino, Cristian Cuevas, Juan Francisco Rosell, Branco Ampuero, Diego Corral y Bernardo Celso. Bastante titular la alineación, ¿eh?
Claro, parece que entonces.
A la banca San Pedri.
Va a jugar. ¿Cómo sea? Como central, parece que va Farías.
Sí. Farías como central. Espérate a ver si la puedo dar en orden a la gente de Católica.
En el último partido que yo asistí ahí a San...
No, Farías, mira. Arena. Es Melo, Cerezo, Farías, Ampuero y Mena.
Claro.
Es Cuevas en el medio con Palavecino, Zucchi, Corral, Rosell y Gianni. Y Gianni, justo claro. Gianni. Ahí es el 11. Y el 11 de la gente de Everton. Ignacio González. Mira, Nacho González volvió a la titularidad. Magallanes, Vidal, Ramiro González y Vicente Fernández.
Claro.
Joaquín Moya, Benjamín Berríos, Alan Medina, con el chico Amaro León, arriba Emiliano Ramos y Montiel. Nicolás Montiel, que está metiendo goles, un chico interesante en la delantera ahí con Alan Medina. Por lo tanto, Everton también va con todos titulares buscando también clasificación o al menos meterse en puesto de
Católica
clasificación.
Católica lleva una ventaja en ese grupo.
A ver.
Este es el grupo B.
Este, me entiendo que es LE, ya se lo estoy diciendo, Roberto. Tabla en mano. Es el grupo B de bueno, sí, tiene toda razón. 10 puntos Católica por ahora, 5 Everton, 4 Copiapó, 2 San Luis de Quillón.
Está lista Católica.
Católica, sí, de hecho ya no podría, en caso de una victoria, sí. Sí, podría clasificar. Ya. Después hay que ver si entra como primero o segundo, pero ya le sacaría una diferencia importante a Copiapó y San Luis, ya indescontable. Podría ya meterse en instancia final de la Copa Chile. Roberto, ahora sí, un
ahora
gusto.
Sí, muy bien.
Franquito Salucci estuvo en los controles de la radio. Está Claudia Sala lista. Mira, me dice, ya estoy. Ya, corre que te corre. Hoy en la radio, un instante. Gracias.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
Saludarlos hoy en la radio con un primer día de la semana que en realidad es martes, así que eso yo creo que a todos nos ha dado un poco de alegría. Igual le ponemos como siempre toda la onda, cualquiera sea el día de la semana, los vamos a estar acompañando con entrevistas, actualidad, con música y con muchas noticias que les van a interesar. Despachos en vivo también. 30 de junio, ¿qué ha pasado un 30 de junio? Se celebra el Día Nacional del Bombero en nuestro país, instituido en 1962 mediante la Ley 14.866. Esta fecha conmemora la fundación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, el primero de nuestro país, estableciendo el 30 de junio de 1851, una fecha oficializada durante el gobierno del presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Este cuerpo se formó como una respuesta ciudadana y organizada ante los constantes y voraces incendios que afectaban al importante puerto comercial. Esto en el siglo XIX. La legislación estableció esta efeméride no solo para recordar este hito histórico, sino también para reconocer y homenajear la labor altruista y el sacrificio de los voluntarios que arriesgan sus vidas por la comunidad. Aplausos para Bomberos de Chile. Se pasaron. Una de las instituciones más queridas y mejor evaluadas por los chilenos. También un 30 de junio se conmemora el Día Internacional de los Asteroides, una fecha establecida oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2016. ¿Cuál era la idea? Sensibilizar a la población sobre los riesgos de impacto y promover las medidas de seguridad y prevención ante estas amenazas espaciales. Ahora, yo no sé ustedes, pero yo no tengo idea qué hacer en el caso de que caiga un asteroide. Pero bueno, la fecha fue elegida por un motivo histórico clave y cuenta con varias acciones de concientización. El evento de Tunguska, que conmemora el mayor impacto de un asteroide registrado en la historia moderna, ocurrido el 30 de junio de 1908 en Tunguska, Siberia, que arrasó con más de 80 millones de árboles. El objetivo de la ONU entonces es informar al público sobre las medidas de comunicación y prevención en caso de crisis que se adoptarían ante la detección de un objeto cercano a la Tierra. Básicamente confesarse, porque no sé qué más podríamos hacer para prevenirlo o para alejarnos de eso. Y hoy también se conmemora la noche de los cuchillos largos, la noche en que Hitler eliminó a sus enemigos durante la noche del 30 de junio del 34, donde se sucedieron muchas ejecuciones en ciudades como Berlín y Múnich. Miembros de las SS detuvieron y posteriormente asesinaron a no menos de 85 personas, entre las que se encontraba Ernst Röhm, el jefe de las tropas de asalto vinculadas al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, por ende cercano a Hitler, pero acusados de tramar un complot contra el líder. El 29 de enero del 33, Hitler recibió la noticia de que al día siguiente sería nombrado canciller. Pero su aspiración de ostentar el poder absoluto estaba aún muy lejos de poder consumarse, pues su gabinete, si bien lo eligió él, era mayoritariamente conservador y para afianzarse en el poder se dedicó a atacar abiertamente a todo aquel que se le oponía y terminó decidiendo que Röhm era una amenaza y debía desaparecer. Para ello se orquestó la llamada Operación Colibrí y con ella dio inicio una de las primeras y más maquiavélicas acciones de las que Hitler haría gala a lo largo de su trayectoria política. Yo les tengo una pregunta. Me gustaría saber, queridos auditores, y voy a estar leyendo sus WhatsApp para que sepan. Si pudiesen elegir su última cena, no voy a decir que al día siguiente los van a ejecutar y todo porque suena más feo, pero ¿qué elegirían para comer? Porque tenemos ranking de las comidas que más piden como último deseo de los condenados a muerte en Estados Unidos y lo único que está prohibido. ¿Qué suelen pedir? Bueno, hay un estudio que lo realizó la revista científica Appetite con 193 últimas comidas de condenados a muerte en Estados Unidos y la mayoría eligió alimentos ricos en grasas, proteínas y calorías. Un 84% pidió algún tipo de carne, normalmente bistec. El 68% incluyó alimentos fritos, yo creo que sería de esas, papas fritas igual. Un 66% solicitó postres y el 60% pidió bebidas gaseosas. Ahora, yo pensaba que con la comida salada después venía el postre, pero parece que hay que elegir. En fin, el estudio calculó además que estas comidas contenían en promedio 2.756 calorías, 2,5 veces la cantidad diaria de recomendada de proteínas y grasas. Ya, lo más pedido está, número uno, bistec. Segundo, pollo frito. Creo que también soy de esas. Hamburguesas con queso y tocino. En el cuarto lugar, pizza, generalmente de carne o pepperoni. Papas fritas, puré de papas. ¿Sabes qué? Eso parece que yo me pediría una mechada con papas fritas o unos porotos con rienda. Aros de cebolla, helado y postres y bebidas gaseosas o saborizadas. Hay un prohibido, eso sí, y que igual es un poco obvio y tiene que ver con el consumo de alcohol. Terminantemente prohibido. Fíjense que uno de los últimos condenados en recibir una excepción fue Manuel Fernández, que fue ejecutado en 1835 y que habría podido beber un poco de brandy y fumar un cigarrillo antes de morir. ¿Qué dicen los auditores? Yo pediría un plato cocinado por mi mami, dice Fran Pérez, que la tenemos acá. No solo es auditora, es jefa. Y tenemos a Félix, que dice locos con tomate cherry y palta. Tenemos por acá a Cris Vega, que dice filete a la tabla y aros de cebolla. Moriría feliz. Desubicada la pregunta, ¿qué pedir como última cena? Yo encuentro que es demasiado buena pregunta. O sea, si a mí me dicen que mañana me voy a morir y me dan la posibilidad de elegir cuál va a ser mi última cena, o yo sé que mañana, ya que hoy se conmemora el Día del Asteroide, mañana va a caer un asteroide y lo va a destruir todo, yo creo comerme algo rico. No sé ustedes. Merluza frita con puré, dice Marcela. Mira, el puré, es que me encanta el puré, me encanta el puré. Así que creo que está muy bien. Mira, acá hay una pregunta más que un comentario respecto a la comida, pero Mauro Birs dice: hola, Claudia Salas, por acá Mauro desde La Serena. Mi consulta es si tienes OnlyFans. No tengo OnlyFans, probablemente si tuviera sería de pies, bonitos no son, pero más que eso no voy a mostrar y mucho menos gratuito. ¿Qué más? Siguen llegando algunas comidas. La gente manda fotos también de la comida. Algunos dicen que a esta hora les estaba tocando lavar la loza más que comer, pero bueno, ya comieron. ¿Qué más? Bueno, muchos platos ricos. Ostras, dicen. Ay, pero topísimo. Puré con dos huevos fritos y una botella de vino, Gran Reserva Carmener. Mira, puré con huevo, yo encuentro que es un clásico de clásico y que está muy bueno. Un estudio que no sirve para nada. A mí me encantan estos estudios freak que uno dice como de dónde salieron. Típico que son como de la Universidad de Massachusetts. Y son inventadísimos, pero a mí me entretienen igual. Costillas a la parrilla con puré rústico y una entrada de sashimi de atún rojo para beber un jugo de arándano. Oye, seca. Jude Rock, me encantó. Y Felipe de Ríos desde la Florida, yo pediría pescado, sardinas, piures y todo tipo de comida que después al cocinarme en las sillas eléctricas, no da, me encima que esa ya no se usa. Bueno, son las 20:39, vamos una pausa, volvemos con entrevista, música y mucho más hoy en la radio.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20:30 horas. Baldovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Debí dar un paso atrás, que lo nuestro no iba así a ningún lugar. Pero cuando llegas tú,
Hoy, en La Radio, con Claudia Salas.
8 de la noche con 44 minutos. Parte de las noticias que se tomaron en la agenda durante esta jornada fueron las 22 medidas para enfrentar la crisis laboral. Un detallado y esperado informe recibido por el gobierno, elaborado por varios economistas, entre ellos David Bravo, economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches.
Buenas noches, Claudia.
Un gusto saludarte. Bueno, tú fuiste parte de esta mesa con 49 días de trabajo que entregan finalmente este informe, porque estamos viviendo efectivamente una crisis laboral importante. Y este informe está enfocado en la creación de empleo formal. Sabemos que la cifra de informalidad es tremenda. De hecho, hoy conocimos que alcanzamos un máximo en 5 años con 9,4% en el desempleo, pero también una informalidad que alcanza el 27%. ¿Cuáles son los temas más urgentes a tratar y que ustedes evaluaron para hacer este informe?
Mira, lo primero mencionar que cuando nos dieron este encargo y en tan poco tiempo no...
Vamos a mejorar el contacto con David Bravo respecto a este informe que él decía con muy poco tiempo les encargaron por parte del gobierno y que toca 5 grandes áreas. El empleo femenino y sistema de cuidados, subsidios al empleo, jóvenes e informalidad. La informalidad es un tremendo tema, yo les decía, alcanza el 27% en Chile. Capacitación laboral, regulación laboral con impacto en el empleo e información del mercado laboral, que eso también es bastante relevante. Y sobre todo que sabemos que hay un centralismo importante, las oportunidades de trabajo en otras regiones de nuestro país. Fueron 49 días de trabajo, un informe con 22 propuestas para revertir el estancamiento del empleo formal, porque efectivamente hay muchas personas que tienen trabajo pero que están en la informalidad, que no tienen contratos y que por ende no tienen los beneficios que finalmente son derechos de los trabajadores. Y eso es lo que se está apostando a cambiar. Se quiere elevar también, por supuesto, la participación laboral, especialmente entre mujeres y jóvenes. David Bravo, te escuchamos.
Sí, bueno, mira, lo que te decía es que cuando partimos este trabajo nos concentramos, nos pusimos en el lugar básicamente de 2 o 3 grupos, que creo que es lo que explica un poco las propuestas que intentamos hacer. Esos grupos son, o resumen un poco los problemas que tenemos hoy día: las mujeres, los jóvenes y las pymes, que son los grupos que hoy día están expresando en mayor magnitud los problemas del mercado laboral. Las pymes, por ejemplo, porque son las que están experimentando el mayor ahogo en lo que ha significado los problemas de no tener una actividad económica recuperada, y también porque les afecta mucho más el incremento en costos laborales. Y entonces nos preguntamos cuáles eran esas medidas que eventualmente podíamos concordar que tuvieran impacto en esos grupos. Y eso es un poco lo que tratamos de responder. Son 22 propuestas consensuadas completamente entre nosotros en lo que eso pueda valer, digamos. Entonces partamos. Empleo femenino, bueno, hay una buena parte de las medidas tiene que ver con el empleo femenino, partiendo porque es fundamental ponerle suma urgencia al proyecto, que creo que ya la tiene, el que está en el Congreso, y hay que aprobar esa lacuna. Es una medida pro empleo, la indicación corrigió problemas importantes y ahora hay que llevarla adelante rápidamente para que nos sirva también para esta coyuntura. Pero lo que nosotros mencionamos es que junto con eso necesitamos preocuparnos de todo lo que ocurre después de esa lacuna, sí, que es entre los 2 y los 3 años, cuando las niñas salen de esa lacuna y antes de que entren a prekinder. Ese segmento de jardines infantiles hoy día tiene muy poca cobertura. Si los comparamos con la OCDE, estamos muy lejanos a eso. Es muy importante invertir en educación inicial, primera infancia, y mejorar la oferta. No solamente, por cierto, por los niños y las niñas, pero también porque eso permite que haya más inserción laboral femenina.
Es que
y después lo otro que también empujamos es generar un programa de gran escala para todo lo que es el cuidado extraescolar de 4 a 7 en los establecimientos educacionales. Y también nos movemos un poco en la línea de que tal como removimos el obstáculo en el proyecto Salacuna, hay un obstáculo que en el fondo lo que hacía era desincentivar el empleo femenino. Tenemos que buscar cuáles son los otros obstáculos que eventualmente están ahí presentes,
lo que pasa,
y que afectan el empleo de jóvenes y de mujeres.
Lo que pasa, David, es que una como mujer lo ha visto con sus padres, con sus compañeras, que hay dos trabas. Primero, el contratar a una mujer, donde a veces en las entrevistas de trabajo, y me ha pasado a mí, me preguntan si quiero ser mamá o si estoy a puertas de ser mamá, si tengo, si quiero formar una familia, etcétera, que ya es un montón. Porque ahí ya es la primera traba. Eres mujer, eres fértil, chuta. Quizá se va a embarazar y la pierdo no sé cuánto tiempo. Y luego viene cuando vuelve y tiene su fuero maternal y se acaba el fuero, y muchas son desvinculadas porque las ven como, comillas, cacho. Porque el hijo se va a enfermar, porque le va a faltar fallar la cuidadora y va a tener que ir ella, porque en general esa es una responsabilidad o carga que asumimos las mujeres más que los hombres, más que los papás. No digo que no haya papás que lo hagan también. Entonces, claro, ahí hay dos frentes por el cual ya estamos bastante perjudicadas, y estoy hablando desde la entrevista laboral en adelante.
Bueno, yo pienso que es una vergüenza. Es una vergüenza que todavía estemos asociando el cuidado de los niños, las niñas, con la mujer. La dosis de realidad nos lleva a que si queremos incrementar el empleo femenino tenemos que ocuparnos de eso de manera muy consistente. Y también considero, tú mencionaste, por ejemplo, algo que parece prohibido de hablar, ¿cierto? Que es el fuero. El fuero maternal son de esas cosas que son importantes, que son hechas para proteger, ¿cierto?, el empleo de una mujer. Pero si una mujer tiene un hijo y quiere optar por otra empresa, no quedarse en esa empresa donde está, y un mejor trabajo, hoy día también se lleva el fuero. Entonces, y de alguna manera la regulación trata a las mujeres como incapaces de poder tomar decisiones sobre su propia vida, ¿cierto? Si es que tienes una buena oportunidad laboral. No sé, hay muchas trabas que en la práctica, si uno los mira desde el punto de vista, y por eso decíamos, pongámonos en el lugar, por ejemplo, de las pymes. Si nos ponemos en el lugar de las pymes, se ve el costo laboral que esto comporta, ¿no? Entonces, tenemos mucho que hacer, mucho que hacer. Nos hemos ocupado muy poco en la práctica. Y por lo tanto, la idea es poder encontrar todas esas trabas, y llamémoslas como son impuestos. Por ejemplo, la sala cuna, ¿cierto? El comillas beneficio de que una mujer tuviera derecho a sala cuna pagado por la empresa, en la práctica se convirtió en un impuesto al empleo femenino. Entonces, tenemos que remover los impuestos, proteger de maneras más creativas, como por ejemplo en este caso, como se está financiando sala cuna, y así seguir e ir adelante. Mientras vamos teniendo, al mismo tiempo, mayor corresponsabilidad, porque la verdad las cosas es que si no, eso tampoco va a funcionar.
Sí.
Pero también, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, el caso de los jóvenes es bien dramático. La tasa de desocupación, 24%. Llevan 45 meses con tasa sobre el 18%.
¿Y a qué se atribuye eso, David? Porque a mí me ha pasado otra experiencia. Yo estuve un año y medio cesante, y donde yo postulaba, en el fondo era como muy senior, la típica de está sobrecalificada, qué sé yo, porque para mi trabajo en el fondo estaban buscando chicos recién salidos de la universidad y que en realidad se manejaran en redes sociales y no mucho más que eso. Entonces finalmente, claro, uno veía que quizás cuando uno está como en la mediana edad estaba mucho más difícil encontrar trabajo porque no eres joven, digamos, y que para poder pagarles menos sueldos, al final es para eso que lo hacen, sí los terminaban contratando o priorizando.
Mira, hoy día ser mujer y ser joven es donde se encuentra la tasa de desocupación más alta. Es 28,3% el dato hoy día. O sea, una de tres mujeres jóvenes está hoy día desocupado.
¿Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, David? ¿Esto de que la mujer le perjudica el tema de si quiere ser mamá o quiere tener una familia?
Doblemente, claro, la castiga doblemente. En todas las edades, ¿cierto?, del ciclo de la mujer de edad fértil, la castiga. Y evidentemente, cuando ya tal vez pasó esa edad y quiere trabajar, bueno, le afecta todo el tiempo que estuvo fuera, digamos, ¿cierto?, del mercado laboral. Entonces, exacto, en verdad, eso no va a funcionar. Eso no tiene... Realmente creo que es algo de lo que no nos da mucho cargo. El solo describir esto, a mí por lo menos me avergüenza, porque pienso que no hemos logrado construir, digamos, el sustento básico cultural que necesitamos para que esto esté ocurriendo. Nos hemos quedado con algunos títulos, pero simplemente no lo hemos resuelto. Sí. Y tenemos que avanzar decididamente hacia allá. Y el otro elemento, bueno, hay un conjunto de medidas que nosotros proponemos, porque hoy día, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la informalidad.
Eso mismo te quería preguntar. Porque hay un...
Estamos llenos de informalidad.
Exactamente. Hay una cantidad de informalidad tremenda y en distintos tipos de trabajo. Y uno se pregunta por qué una empresa, y una gran empresa, puede tener a sus colaboradores, como se les dice, a sus trabajadores, sin ningún tipo de contrato. Ninguno. O sea, yo lo he vivido en otros trabajos. Ninguno. Y uno se pregunta, ¿se fiscalizará? ¿Está dentro de los marcos legales? ¿Qué pasa si me despiden? ¿Al final tengo que terminar demandando? Uno se pregunta, ¿dónde está la fiscalización, primero que todo? Porque esa no es una responsabilidad de nosotros, es del empleador o de la empresa.
Claro, lamentablemente, si eso te ocurre en una empresa grande, puedes imaginarte cómo ocurre en las empresas que son más difíciles, exacto, de fiscalizar, que son las empresas pequeñas.
Sí.
Y entonces ahí hay una desprotección general. Entonces, ese tema también es fundamental y creo que necesitamos, de hecho, hoy día pensar en formas de poder abordar el tema de manera más creativa. Por lo pronto, hoy día estamos en medio de la crisis. Esta es una crisis que va a costar salir porque el crecimiento económico está está ausente si es que miramos los últimos 4 meses, ¿cierto?
Y de hecho, ¿cómo ves tú esta promesa del gobierno de crear 50.000 empleos en 4 meses? Esto fue en junio. ¿Lo es plausible? ¿Es realista? ¿No lo es?
Es coherente si es que realmente hacemos cosas que remezcan la situación. Entonces, lo que estamos enfrentando hoy día es la expresión de lo que fue el buenismo, digamos, en gran escala, ¿no? O sea, por ejemplo, dijimos, ¿y por qué no 40 horas? 40 horas es algo positivo, es un bien al que tenemos que aspirar, ¿cierto? Que haya, a lo largo del tiempo, mejore la calidad de vida, se trabaje mejor. Pero, ok, eso está bien, pero cuando la situación del mercado laboral es compleja, hay problemas para encontrar empleo, no es el mejor momento para incrementar los costos. Lo mismo con el salario mínimo. Bueno, ¿por qué no un salario mínimo más alto y aún más alto, cierto? Esa es una forma de una medida que no es oportuna cuando la situación del mercado laboral no es buena, porque a la larga esa buena intención se traduce en ahondar el problema del mercado laboral.
Sí.
Y de alguna manera las personas que más sufren son las que realmente no logran conseguir empleo, porque esas personas tienen ingresos cero, ni siquiera tienen un empleo informal.
Pasa con eso, pasa con las 40 horas, pasa con muchos beneficios o derechos de los trabajadores, por ejemplo el tema de la cuna universal, etcétera, donde el trabajador va ganando derechos y eso hace que entonces la empresa contrate menos. Terminamos saliendo para atrás igual.
Entonces lo que necesitamos es generar un ambiente de empleo más pro-empleo. Eso implica, por una parte reconocer que estamos en una crisis y no hacer cosas que son inapropiadas en una crisis.
Por ejemplo,
no es apropiado tener crecimiento de salario mínimo, por ejemplo, que no son acordes con la situación de mercado laboral como la que tenemos. Entonces, el gobierno actual básicamente lo que hizo fue generar un incremento que está en torno a la inflación. Pero evidentemente lo que necesitamos es pasar esta situación con, ojalá, incentivos al empleo. Nosotros ponemos también algunas medidas que eventualmente se pueden implementar en términos de subsidios, y también algunas otras medidas, como por ejemplo en el margen, en los recursos fiscales, también inversión en obras públicas, qué sé yo, podría también ayudar a mejorar la situación de empleo.
Sí.
Por ejemplo, contratando turnos adicionales en las obras que hoy día están vigentes, se podrían usar dos turnos en vez de un turno, eso podría